¡Ey! ¡Incorpórate! Ya continuamos.
Como una escuela.
Si no dejo de pensar en que lo de asintí, sin tu perfume sobre mí son como una tortura sin fin. Sí, ¿para qué quiero existir? Sí, ¿por qué me dejas así sin ti? Si tú eres la luz de mis ojos, razón de mi ser, naciste para mí. Yo no pensaba que fuera así, pero descubrí cuando yo te conocí que mi corazón comenzaba a latir. A ti no te podría mentir, jamás podría fingir. Tú eres todo lo bueno que hay en mí. Es que es muy triste mi vida sin ti, sin ti, sin ti, sin ti.
Y sigo así, sin tu amor. Sigo así, es que mi vida sin ti
no puedo vivir, no.
Foro del día.
Estamos de regreso en Como una Escuela, pero antes de iniciar con nuestra sección de foro del día, vamos a recordarle nuestras redes sociales. Estamos por @fppfundacomunal y @comunaescuela. También nos puedes encontrar por radioteca.net. Simplemente colocas en el buscador Como una Escuela y aparecerán todos nuestros programas. Nuestro número telefónico es el 0416-609-8819. Bueno, aquí en el foro del día tenemos como invitado a un compañero que nos va a hablar acerca de la defensa integral de patria y de la milicia comunal. Esta entrevista la realizó nuestro corresponsal Mariano Rondón.
Buenos días, usuarias y usuarios de nuestro programa Como una Escuela. Estamos en foro del día y el día de hoy estaremos hablando acerca de la defensa integral de la nación. Hemos invitado a un compañero miembro del Cuerpo de Combatientes, coronel Juan José Rondón, el compañero servidor público Gerson Riva Río, de profesión geógrafo con especialidad en ingeniería ambiental, responsable de la coordinación de territorios comunales de la Dirección de Consolidación del Ministerio del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales. Bueno, compañero Gerson, nuestros usuarios y usuarias quisieran saber ¿de dónde sale este concepto de defensa integral de la nación?
Muy buenos días, profesor Mariano, por tu grata invitación a este medio de difusión del quehacer comunal desde uno de los organismos de acompañamiento del poder popular organizado como lo es Funda Comunal, importante brazo ejecutor del Ministerio para las Comunas y Movimientos Sociales, dirigido por el camarada José López, con las orientaciones del ministro profesor Aristóbulo Turis. El concepto de la defensa integral de la nación tiene su origen en el concepto que, en cuanto al tema, tuvo nuestro comandante supremo, Hugo Chávez, cuando, interpretando el pensamiento bolivariano, concluyó que en un territorio como el nuestro, apetecido por la ambición de los poderes hegemónicos, especialmente el norteamericano, y con la servidumbre de vecinos igualmente ambiciosos, y que de forma histórica, en procura de los recursos variados que ofrece nuestra patria, se atrevieron incluso a invadirnos desde 1851 y hasta 1952, hasta en un número de 122 veces. Cuestión, pues, que materializó el gobierno de Colombia con fracasados intentos. Muy especialmente en tiempos modernos, con las incursiones de sus unidades navales en 1952 y más recientemente en 1987, lo cual debe mantenernos alerta constante y permanentemente, y más hoy cuando somos la reserva petrolera más rica del planeta, con vastos potenciales auríferos de minerales estratégicos, de biodiversidad y, por si fuera poco, con la localización geoestratégica más potencial, variada y efectiva que puede haber en el hemisferio occidental. Por tanto, la amenaza es mayor y requiere para su defensa del concurso de una potente fuerza armada y de su población civil preparada y organizada para hacernos inexpugnables. Bueno, profesor, hay que destacar nuevamente lo del pensamiento bolivariano, pues cuando nuestro libertador avisoró que con solo el ejército, ¿verdad?, no se podrían cumplir los objetivos de independencia, hubo la necesidad de inmiscuir al pueblo en general para ir a una guerra total, lográndose los resultados esperados, lo cual fue también visualizado por el general Ezequiel Zamora, que por algo fue y se ganó el apodo del general del pueblo soberano, y mencionar al coronel Juan José Rondón, héroe que le da el nombre, pues, a nuestro cuerpo de combatientes, que fue gestor de la victoria del Pantano de Vargas allá en la Nueva Granada, en la campaña admirable, y que liberó a la Nueva Granada. Este es precisamente ese pensamiento comunero, comunal, popular, que con las armas, pues, que prácticamente es lo que concibe el ejército, porque el ejército es el pueblo en armas, podemos de una forma irrestricta ir hacia el concepto pleno de lo que es el poder defensivo de la nación, y más aún cuando es parte uno de sus organismos rectores, promotores y propulsores, como dice nuestro presidente José López, está llamado a ser visible esta calidad y cuantificación del nuevo poder comunal también con los menesteres de la defensa de la patria.
Compañero Gerson Rivas, en estos momentos que se proyecta la milicia comunal y los cuerpos de combatientes que estructuran todo ese grupo armado civil de unión cívico-militar que va a defender nuestro territorio en estos momentos.
Bueno, camarada, en estos momentos, desde nuestra institucionalidad, se promueve la incorporación de los reservistas y voluntarios para integrar los comités de defensa integral como una instancia más de las comunas, con el objetivo de potenciar la cantidad y calidad de los efectivos prestos no solo para el combate, sino como también contralores de los procesos internos del autogobierno comunal y fieles de alerta temprana ante las incidencias tanto internas como externas, siendo importante destacar pues que en este proceso tenemos el concurso constante de las ADI, ¿verdad? De las áreas de defensa integral, que son desde el punto de vista territorial el brazo ejecutor de las políticas que desde el seno de la Fuerza Armada Nacional están proclives pues a la defensa del territorio.
Compañero, por último quisiéramos saber cuál es el llamado que se le hace a nuestros usuarios y usuarias, comuneros y comuneras en el territorio para fortalecer este importante grupo de acción que se está desplegando a nivel nacional y que está preparado para el combate.
El llamado es precisamente pues a la incorporación patriótica a este proceso, porque la patria se conforma de tres elementos primordiales: su gente, su legado y su territorio. Y sí, y solo sí, para tener patria y su independencia es vital su mantenimiento pleno como una Santísima Trinidad.
Compañero Gerson, estamos terminando con la entrevista y quisiéramos que nos diera un último mensaje para nuestros comuneros y comuneras, y de despedida, por supuesto. Le agradecemos de antemano toda su atención y bueno, esta conversación para nuestro programa como una escuela, esperando que la próxima vez pueda estar con nosotros debatiendo otro tema de importancia.
Bueno, un saludo y un abrazo fraterno y solidario a todos mis hermanos comuneros y comuneras. Que sigamos cumpliendo el sueño del gigante, que es el mismo de nosotros, sus hijos, para seguir teniendo patria. Gracias, profesor Mariano, por la invitación. Siempre estaré a tu orden. Y como dijo mi coronel Rondón allá en el pantano de Vargas, la victoria no se ha dado porque Rondón aún no ha peleado. ¡Que viva la patria!
Vamos a escuchar ahora la canción del grupo larense Carota Ñemi Tajá, El Espanto. Así me siento más cerquita de mi tierra.
Más allá de no sé dónde, tampoco se sabe cuándo, dicen que sale un espanto. Más allá de no sé dónde, tampoco se sabe cuándo, dicen que sale un espanto. Que lo vieron, no se sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni por qué andaba espantando. Que lo vieron, no se sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni por qué andaba espantando. Yo lo vi,
yo sí lo vi,
yo lo vi,
yo sí lo vi. Era muerto sin cabeza, sin pantalón ni camisa, con las manos en el bolsillo y una macabra sonrisa. Era muerto sin cabeza, sin pantalón ni camisa, con las manos en el bolsillo y una macabra sonrisa.
Yo lo vi,
yo sí lo vi,
yo lo vi,
yo sí lo vi.
Más allá de no sé dónde, tampoco se sabe cuándo, dicen que sale un espanto. Más allá de no sé dónde, tampoco se sabe cuándo, dicen que sale un espanto. Que lo vieron, no se sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni por qué andaba espantando. Que lo vieron, no se sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni por qué andaba espantando. Yo lo vi,
muerto sin cabeza, sin pantalón ni camisa, con las manos en el bolsillo y una macabra sonrisa. Era muerto sin cabeza, sin pantalón ni camisa, con las manos en el bolsillo y una macabra sonrisa.
Tenía los ojos,
era,
tenía el bigote,
chorreado,
tenía los pelos,
parao,
tenía la barba,
atrás,
y bailaba este merengue sabroso así de medio lado.
Y bailaba este merengue con ese ritmo atravesado.
Tenía los ojos,
pelao,
tenía el bigote,
chorreado,
tenía los pelos,
parao,
tenía la barba,
atrás,
y bailaba este merengue sabroso así de medio lado.
Y bailaba este merengue con ese ritmo atravesado.
De no sé dónde, tampoco se sabe cuándo, dicen que salió un espanto. Más allá de no sé dónde, tampoco se sabe cuándo, dicen que salió un espanto. Que lo vieron, no se sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni por qué andaba espantando. Que lo vieron, no se sabe ni dónde, ni cómo, ni cuándo, ni por qué andaba espantando. Yo lo vi,
yo sí lo vi,
yo lo vi,
yo sí lo vi. Era muerto sin cabeza, sin pantalón ni camisa, con las manos en el bolsillo y una macabra sonrisa. Era muerto sin cabeza, sin pantalón ni camisa, con las manos en el bolsillo y una macabra sonrisa.
Tenía los ojos,
pelao,
tenía el bigote,
chorreao,
tenía los pelos,
parao,
tenía la barba,
atrás,
y bailaba este merengue sabroso así de medio lado.
Y bailaba este merengue con ese ritmo atravesado.
Tenía los ojos,
pelao,
tenía el bigote,
chorreado,
tenía los pelos,
parao,
tenía la barba,
atrás,
y bailaba este merengue sabroso así de medio lado.
Y bailaba este merengue con ese ritmo atravesado.
Pero atentos, que el poder popular sigue activo. ¡Ey! Incorpórate, ya continuamos. Comuna Escuela.
Rumbo al Estado Comunal.
En la sección de hoy, en Rumbo al Estado Comunal, vamos a disfrutar otra vez de la compañía de Wilmer Marcano. Esta vez vamos a estar hablando acerca de la Contraloría Social. Nuevamente, Wilmer, te escuchamos entonces.
Sí. Bueno, Wilmer, nosotros en la entrega anterior estuvimos hablando, bueno, ya hemos tenido algún tiempo con el profe William Capo desarrollando algunos temas que tienen que ver con los ámbitos de actuación del Poder Popular. Ya que coincidimos que estos ámbitos son importantes para poder trascender al Estado Comunal, ¿verdad? Por supuesto, tú nos hablabas de la Contraloría Social, pero bueno, a los usuarios y usuarias que están atentos con nuestro programa, le explicamos que los ámbitos del Poder Popular son 6, ¿verdad? Los ámbitos de actuación. El primero es planificación de políticas públicas. Eso está todo está dentro del capítulo número 3, ¿verdad?, de la Ley Orgánica del Poder Popular, artículo 17. El artículo 18 habla sobre la economía comunal y el artículo número 19 es Contraloría Social, de la cual tú nos vas a hablar, ¿verdad? También hay un cuarto artículo que es Ordenación y Gestión del Territorio, que es el artículo número 20, el artículo número 21 que es Justicia Comunal, el artículo número 22 que es Jurisdicción Especial Comunal. Son los 6 ámbitos de actuación que tiene el Poder Popular para poder desarrollar sus políticos dentro del territorio. Bueno, Wilmer, ¿qué es eso de la Contraloría Social? ¿Cómo se come eso?
Sí, bueno, gracias, Mariano. La Contraloría Social no es más que la participación de la ciudadanía en el control social. ¿Pero qué es el control social? Lo podemos ver en la Ley Orgánica de Contraloría Social, en su artículo 2. Para tu radio escucha, quizás tomen nota. Y más que todo, allí nace la definición de lo que es la Contraloría Social. Y es una función que es compartida entre los órganos del Estado y la ciudadanía. Esto quizás va a garantizar la inversión pública se realice de una manera transparente, eficiente y que cada uno de estos entes que reciben financiamiento público puedan rendir cuentas.
Ah, Wilmer, ¿quién es el actor que ejecuta esa política en el territorio? ¿Quién es la persona? ¿Cómo se selecciona?
Bueno, pueden participar individualmente porque quizás la misma constitución te establece ese derecho como tal. También de manera colectiva y orgánica. Tiene que ser, pero sí exige que tiene que ser mayor de edad, ser una persona que tenga que ser honesta, responsable y que tenga cierta imparcialidad y transparencia al momento de su actuación.
¿A quién establece, por ejemplo, esa probidad que hay de esa persona que va a integrar la Contraloría? Porque hasta donde tengo entendido es una unidad dentro de un comité, ¿no? ¿Quién es el que decide? ¿La Asamblea de Ciudadanos o Ciudadanos? Si la persona está apta para eso.
Sí, ellos se postulan dentro de lo que es el Consejo Comunal. Ellos tienen cierta postulación, tiene que tener una solvencia moral y quizás la honestidad. Allí eso quizás lo refleja directamente cada uno de sus vecinos en el ámbito donde ellos vayan a postularse como tal.
¿Y quién regula, por ejemplo, el tema de la Contraloría? ¿Ellos deben tener alguna vinculación con algún organismo del Estado o apoyo de organismos, por ejemplo, como la Fiscalía, como la Defensoría del Pueblo y eso?
El Estado, quizás allí en lo que es la difusión y formación, en lo que es Contraloría Social, okay, todos los órganos del poder público deberían de formar a los ciudadanos y ciudadanas y sus instancias, porque es quizás uno de los derechos que establece la Constitución. Quería decirte también, Mariano, que dónde se pueden efectuar la Contraloría Social, sí, tanto en los planes de desarrollo, en los planes comunitarios, en las obras y proyectos de infraestructura, en los mismos servicios públicos y en las mismas actuaciones tanto de servidores como de voceros del poder popular.
Ah, esa Contraloría Social se puede ejercer, por ejemplo, en empresas privadas que estén dentro de la comuna, por ejemplo.
Siempre y cuando presten un servicio público y que tengan unos intereses colectivos, si afectan los intereses colectivos, se puede dar. Yo quería también informarte que quizás 5 pasos fundamentales para el ejercicio de la Contraloría Social para los radioescuchas serían resumidos en 5 palabras. La primera de ellas es la planificación. Como segundo paso es la recolección y el análisis. Tercer paso es hacer un informe. El cuarto paso sería la socialización. Y el quinto paso, el seguimiento. Cada uno de estos pasos te lo puedo explicar brevemente.
Sí.
En el caso de la planificación, se tiene que identificar el objeto a controlar. Ahí si es una obra, un servicio, qué ente u órgano lo está ejerciendo. En el caso puede ser una alcaldía, una gobernación, una comuna, un consejo comunal o un ente del Estado. Debemos de ir, cada una de las personas que ejercen la Contraloría Social de forma individual o colectiva, debe visitar el sitio, tomar fotos, hacer algunas entrevistas y solicitar información. Es de suma importancia, Mariano, notificar al ente al cual se le va a hacer el control social para que ellos faciliten la información. Como segundo paso, en la recolección y el análisis, ellos tienen que buscar información, la documentación, esas observaciones tienen que ser registradas y levantar sus actas. ¿Por qué qué va a servir con esta recolección de información? Es comparar lo que se encuentra con lo que debería cumplirse. El tercer paso sería el informe. ¿Qué tiene que tener un informe? El informe como tal. Ahí sí es escrito y es lo que nosotros tenemos que difundir a las comunidades, porque muchas veces van a las instituciones y van y solicitan ciertas cosas, pero no llevan como el instrumento para hacerlo.
Ok, Wilmer, ¿cómo hace, por ejemplo, un ciudadano que no está facultado de la posibilidad de hacer todos estos pasos o ejercer todos estos pasos para instruirse en ese proceso? ¿Con quién debe buscar apoyo?
Bueno, en la misma Ley Orgánica de Contraloría Social, uno de los deberes que tiene el poder ciudadano es formar a cada uno de las instancias del poder popular en materia de control fiscal y a cada uno de los ciudadanos. Asimismo, el Ministerio de Comunas y los Movimientos Sociales en su área de formación, él tiene un viceministerio de formación que ampliaría y fortalecería estos aspectos?
Bueno, yo, por ejemplo, en las comunidades he visto con algún detalle que, por ejemplo, la Contraloría la ejerce compañeros que tienen otras funciones dentro de las vocerías. ¿Esto es posible? ¿Qué dice la ley con respecto a eso, por ejemplo?
Bueno, sí se ejerce de forma individual, pero para que tenga un mayor peso es conectar lo que se planifica con lo que se controla y se vigila. Yo quisiera decirte que los mismos voceros de Contraloría Social hoy en día quizás no tienen la fortaleza o la herramienta necesaria de lo que esto implica para el ejercicio de sus funciones. El presidente Chávez quiso acercar a través de la participación protagónica del pueblo al Estado con los ciudadanos.
Hemos observado, por ejemplo, aquí un usuario nos comenta que ha observado que no se le da la verdadera importancia a la persona que ejerce la Contraloría Social dentro de los espacios. Lo ven más que todo como una persona que anda vigilando, que anda persiguiendo a la gente por todo el tema del manejo de los recursos o de las actuaciones que se hacen dentro de las vocerías, y no ven como un apoyo institucional a ese trabajo tan importante que veo en el trabajo de asegurar la transparencia del proceso. ¿Qué cosas se están haciendo para eso, para mejorar ese aspecto?
Bueno, la Contraloría no debe verse de meramente como crítica o el policía, sino como más que todo preventiva. Son las acciones que deben corregirse para que no ocurran ciertas cosas. En todo caso, también el derecho y el deber que tiene el vocero de Contraloría Social, si hay un tipo de omisión de ciertas cosas, debe informar a las autoridades competentes o realizar la denuncia.
Okay. ¿La Contraloría en este caso podría ejercer algún control directo sobre alguna comuna en su ejercicio administrativo?
Sí.
¿Tiene la facultad?
Sí. En la misma Ley Orgánica de Contraloría General de la República establece en su artículo 91 cuáles son los supuestos de responsabilidad aplicables a los consejos comunales. Allí podemos ver, entre una u otra cosa, en la adquisición de bienes y obras por ciertas inobservancias, quienes incumplan con alguna norma o instrucciones de control dictada por la Contraloría General de la República. Lo vemos en el pago y uso de disposiciones ilegales de los fondos u otros bienes que sean responsabilidad de un particular o un usuario.
Bueno, le recordamos a los usuarios y usuarias que estamos con el compañero Wilmer Marcano, que es consultor jurídico de Funda Comunal, y que está desarrollando un aspecto importante de los ámbitos de actuación del Poder Popular, en este caso lo que es la Contraloría Social, y bueno, nos ha dado algunos elementos sobre cómo es el ejercicio de esa importante tarea dentro del territorio. ¿Qué pasaría si no tendríamos al Contralor Social dentro de esos espacios? ¿A qué nos arriesgaríamos en el tema del Poder Popular?
Bueno, el ejercicio de las funciones del control es necesario en toda la vida activa de los tanto de consejos comunales, de las empresas, pues quizás que tienen los cinco elementos o fases, y entre ellas está el seguimiento y el control de cada una de las actividades. Sería, si no se le pone control, sería una anarquía, quizás pudiéramos decir, dentro de lo que sería la sistematización de las cosas.
Claro, bueno, Wilmer, agradecemos mucho por este tiempo que nos ha dedicado a los usuarios y usuarias y a los compañeros como una escuela para mostrarnos ese aspecto tan importante que es la Contraloría. Mira, y hablando en otro orden de ideas, ¿qué piensas del cono monetario y de este paso trascendental que está dando nuestro país con la implementación de este nuevo mecanismo económico?
Bueno, efectivamente, de verdad que ha sido impresionantemente una política implementada por este brillante comandante Nicolás Maduro, que a su vez va a formar parte para erradicar quizás el bachaqueo, todo el juego que nos han hecho a través de la guerra económica va a dar frontalmente hasta ello. Ahora bien, si ejercemos realmente la Contraloría Social en cada uno de estos espacios, coayudaría con esta política que se está implementando por el Ejecutivo Nacional. con el tema de los precios, el tema de los servicios, el tema del pasaje de transporte, y de allí veedores, y hacer la respectiva denuncia hasta las autoridades competentes.
Bueno, estoy de acuerdo contigo, Wilmer. Yo creo que una de las principales debilidades que tenemos nosotros como revolución es todo el proceso de control y seguimiento, ¿no?, de ciertos aspectos de la vida, sobre todo desde el punto de vista de la estructura política, el Estado, la estructura que compone nuestro Estado, ya que, bueno, el control y el seguimiento es como ese talón de Aquiles que, bueno, seguimos arrastrando desde la Cuarta República. Y bueno, por ese motivo hemos tenido personajes y compañeros que fueron compañeros en algún tiempo y que ahora no lo son, y que están en contra de la revolución y están ahora allá en los Estados Unidos diciendo cosas de los Estados Unidos porque, bueno, no aplicamos los mecanismos de control. Bueno, eso a lo interno es una autocrítica que nos hacemos nosotros como revolución, y por supuesto hay que seguir mejorando ese aspecto para que, bueno, podamos seguir avanzando en el tema del desmontaje de este Estado burgués y transitar a un Estado comunal como nuestro alcepal de la patria. Entonces, bueno, te agradecemos, Wilmer, que hayas estado nuevamente con nosotros desarrollando estos aspectos tan importantes que nuestros usuarios y usuarias y comuneros y comuneras deben apropiarse, y que, bueno, siempre hay ciertos aspectos que todavía no están claros y que en el tiempo lo hemos resuelto. Entonces, esperamos tenerte nuevamente con nosotros.
Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación.
En estos días, todo el viento del mundo sopla en tu dirección. La osa mayor corrige la punta de su cola y te corona con la estrella que guía, la mía. Los mares se han torcido con no poco dolor hacia tus costas. La lluvia dibuja en tu cabeza la sed de millones de árboles. Las flores te maldicen muriendo, celosas. No sale el sol, sino tu rostro. Y en el silencio, sordo del tiempo, gritan tus ojos. Ay de estos días terribles, ay de lo indescriptible. Solución posible para el hombre, para el feroz, la fiera que ruge y canta ciega, ese animal remoto que devora y devora primaveras. En estos días no sale el sol, sino tu rostro, y en el silencio, sordo del tiempo, gritan tus ojos. Estos días terribles, ay del nombre que lleve, ay de cuánto se marche, ay de cuánto se quede, ay de todas las cosas que hinchan este segundo, ay de estos días terribles, asesinos del mundo.
Pero atentos, que el poder popular sigue activo. Toda la patria como una escuela. Estamos de vuelta.
Ya no duermo, ya no como, ya no sé si puedo ir organizando mis ideas. Sacar fuerzas de donde no tengo, para levantarme. Ya no quiero sufrir más con esta tonta historia que me llena toda la memoria. Te almacenas en mis pensamientos y me pongo lento. No, no quiero estar así, pensando siempre en ti, soñando que apareces de repente y que me sacas de este infierno. Ya me quiero ir a dormir, te tengo que olvidar para siempre, como sea y donde sea. Ya me quiero ir a soñar, volver a respirar. Hoy te saco de mi cuerpo para no volverte a amar. Para no volverte más. Ya no duermo, ya no como, ya no sé si pueda. Con este insomnio algo dominante, esta cama es como un planeta sin sus habitantes. Ya no quiero sufrir más con esta tonta historia que me llena toda la memoria. Te almacenas en mis pensamientos y me pongo lento. No, no quiero estar así, pensando siempre en ti, soñando que apareces de repente y que me sacas de este infierno. Ya me quiero ir a dormir, te tengo que olvidar para siempre, como sea y donde sea. Ya me quiero ir a soñar, volver a respirar. Hoy te saco de mi cuerpo para no volverte a amar. Te me apareces, se me olvida todo lo que he dicho. No hay insomnio suficientemente fuerte para olvidarte.
¿Sabías qué?
Continuamos con ¿Sabías qué? Vamos a iniciar esta sección con una frase que nos dejó el gigante durante el Aló Presidente número 335. Él mencionó: a Venezuela tenemos que convertirla en un país inexpugnable, blindado por todos lados, por dentro y por fuera. Y para ello es necesario darle vida y forma a la doctrina de la guerra de todo el pueblo. Todos somos soldados. La soberanía nacional en Venezuela radica en dos grandes fuerzas: la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y el Poder Popular. Esa unión indisoluble que el Comandante Supremo Hugo Chávez ilustró a lo largo del tiempo se ha solidificado y es sin duda el bastión de la Revolución Bolivariana de Venezuela. En medio de amenazas de socavar el suelo patrio y riesgo inminente de injerencismo imperial, nuestro pueblo ha iniciado una serie de acciones en función de establecer un sistema defensivo y evasivo dentro del territorio, y no para atacar bajo el concepto de invasión a otros territorios. Si una nación quiere ser fuerte, debe constituir, entre otras cosas, la movilización del pueblo en función de la defensa nacional desde una arista integradora y en cada uno de los espacios estratégicos de los más 915 mil kilómetros cuadrados del territorio venezolano. En este sentido, partimos de la idea que un pueblo en arma jamás será doblegado, ya que la unión cívico-militar es un bastión inexpugnable y muestra en la historia hay suficiente al respecto. Por ejemplo, la lucha de independencia librada por Simón Bolívar y el pueblo contra el Imperio Español. La milicia venezolana pertenece a la estrategia operacional de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas y se derivan dos componentes estratégicos tácticos. Uno, la milicia territorial, y dos, el cuerpo de combatiente. La Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana nos menciona en su artículo 50 que los cuerpos de combatientes son unidades conformadas por ciudadanos y ciudadanas que laboran en las instituciones público-privadas, que de manera voluntaria son registrados o registradas, organizados u organizadas y adiestrados o adiestradas con el Comando General de la Milicia Bolivariana con el fin de coadyuvar con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en defensa integral de la nación, asegurando la integridad y operatividad de las instituciones a las que pertenecen. En esa misma ley, el artículo 44 nos menciona que la milicia bolivariana tiene como misión entrenar, preparar y organizar al pueblo para la defensa integral con el fin de complementar el nivel de apresto operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, contribuir al mantenimiento del orden interno, seguridad, defensa y desarrollo integral de la nación, con el propósito de coadyuvar a la independencia, soberanía e integridad del espacio geográfico de la nación. Esta era la sección ¿Sabías qué? Vamos ahora con las efemérides, Mariano.
Oh, qué bueno, Suri. Ese es sobre la defensa integral de la nación. Importantísimo. Con ese cono monetario estamos defendiendo la nación. ¿Ah? Estamos haciendo la defensa integral como es.
Y sin necesidad de utilizar las armas que quieren ellos tanto utilizar contra nosotros. Claro,
eso lo tenemos al final, si no hay más nada que hacer, bueno, vamos a tener entonces que utilizar las armas para podernos defender, ¿no?, de todos los que nos atacan. Entonces las efemérides, el 20 de agosto, Día Nacional del Bombero, 22 de agosto, Día Nacional del Folclore, 24 de agosto de 1499, descubrimiento del lago de Maracaibo, 24 de agosto de 1962, inauguración del puente general Rafael Urdaneta sobre el lago Maracaibo, que fue atacado en estos días por factores de la derecha, ¿no? El 24 de agosto, Día Internacional de los Parques Nacionales. Entonces, bueno, nosotros, por supuesto, como una escuela, apoyando todas las políticas del gobierno nacional con respecto al cono, nuestro nuevo cono monetario, que tiene entre su impreso en los billetes todo lo que representa nuestra simbiología, ¿no?
Nuestra historia.
Nuestra historia, nuestros valores, nuestra descendencia. Y bueno, apoyamos al fortalecimiento de nuestro Bolívar. Como Bolívar no hay nadie, y no habrá nadie en este mundo después de Cristo, después viene Simón Bolívar. Y por supuesto que bueno, el Bolívar ahora va a estar a la par, ¿no?, con las monedas del mundo, y bueno, esperamos que ese proceso pueda beneficiarnos a todos los venezolanos, llenarnos de bienestar y poder nosotros poder otra vez ser el país más feliz del mundo. En el 2006 éramos el país más feliz del mundo, hasta que empezaron otra vez nuevamente a atacarnos de otra forma, ¿no? Atacar nuestro a darnos los puntos más débiles, ¿no?, en nuestra psiqui, en toda esta guerra económica ampliada.
Y eso es lo que quieren, porque nosotros tenemos que obtener nuestra suprema felicidad. Obviamente el imperio está en contra de que nosotros los venezolanos consigamos esa suprema felicidad.
Claro, pero nosotros somos más fuertes que ellos.
Lo hemos demostrado.
Y lo seguiremos, hemos demostrado, y lo seguiremos, claro, demostrando. Entonces, bueno, usuarios y usuarias, hasta hoy ha llegado este programa, el por número hoy, 9, por hoy. Porque nos queda mucho, ¿no? De Como Una Escuela, esperando que nos acompañen cada lunes de 10 a 12 el mediodía por tu emisora Oye Ven 106.9 FM. Gracias a todos y a todas por su activa participación. Por supuesto que buen provecho. Que puedan obtener su nuevo dinero con todos sus emblemas de lo que les hablamos, y en los controles entonces Nicolás Nazaro, edición y montaje Luis Rivas, coordinación y programación Angélica Miró, dirección general Francisco Tobar, producción general Gabriela Zavala y Roxari Canelones, moderadores Mariano Rondón y en este caso Suri García.
Bueno, hasta luego, nos vemos la próxima semana. Wilmer todavía está aquí con nosotros, buen provecho a todos.
Bueno, gracias, como no es laborable el día de hoy, bueno
cerramos también con música. Vamos a escuchar en esta ocasión a Rosario con la canción Qué Bonito.
Por ahora nos vamos.
Te esperamos el próximo lunes a las 10 de la mañana para seguir en este encuentro de saberes.
Educación liberadora.